Martín, ¿qué tal? No, buenas tardes, Martín. ¿Cómo
no,
vas?
No sé, quedé como preocupado, no sé. No, que esta canción, no sé.
¿También?
Me pone, es que siento a los cantantes como indispuestos, como...
No. Como aturdidos,
aturdidos, como... ¿Ah, sí? Lo siento así, hermano. Sí, pues, no sé, es mi impresión. Como agobiados.
Esperemos que los oyentes... No, los oyentes tengan otra impresión, porque...
Y son unas voces, pues... Más bien como... Son voces consumidas, ¿no? Ya.
En cambio aquí, el Franco que... dice... ¡Qué trompetines para el comienzo! Vea, pues, trompetines.
¿Sabes? Le encanta la orquestina que tiene atrás.
El dúo dinámico. Trabajaron hasta el año 70 y pico, y después ya volvieron, pero no fue lo mismo.
El dueto dúo. Miseria.
No, el dueto miseria es muy bueno. Voy a traer el dueto miseria un día, ya ves que sí. Muy bien. Bueno, Martín, estamos pendientes porque va a empezar... ¿A qué hora es que tenemos el partido de... o ya están jugando, no?
¡Atención, amigos!
¿Aston Villa está jugando ya?
Minuto 15, Brujas 0, Aston Villa 0. Ya Durán. Veo, no señor, en el banco. Sí, señor, en el centro geométrico del banco. Pobre. Del banco, ahí está el hombre. Bueno. El muy impetuoso él. Atención, amigos, que viene un cobro peligroso del Brujas. Vamos a ver si logran iluminar la cancha con el centelleo de esta pelota quieta.
¿Está tapando Dibu Martínez?
Está tapando Dibu, ¿cómo no, amigos? Bueno. Atención, remate al barco. Muy bien, Dibu. Zurdazo violento. Atención, señores del lateral izquierdo de Kuiper. Le metió el zurdazo y encajonó bien Dibu Martínez, Hernán.
Muy bien, en el minuto 15, Brujas 0, Aston Villa 0, y en el minuto 15, Shakhtar Donetsk 0, Young Boys de Suiza 0. Después de la demostración de Luis Díaz marcando 3 goles y jugando en otro puesto diferente al suyo o a su tradicional, ¿tendrá alguna duda el técnico Slot sobre el valor real de Díaz y la dimensión? Quiero decir que el señor Slot, muy sincero me pareció, Martín, él advierte que en los equipos de fútbol, cuando hay uno o dos o tres jugadores para un mismo lugar, se genera una competencia sana entre ellos. Y él, como técnico, es el que sabe, ordena y dice, este va de inicialista. Él es el que escoge, elige, nadie más. Y dio a entender que tiene, y es que tiene delanteros todos en alto nivel. Salah, que es el que menos rota, pero está Darwin Núñez, está Gakpo, está Diogo Jota, que está lesionado, pero, está Luis Díaz. Él tiene gente, ¿no?
Pero fíjate que él está ubicando a Luis Díaz como un 9, pues, falso, digamos, porque él viene de atrás y no se queda ahí. Él arranca como media punta. Sí. Y cuando encuentra el espacio, así como hizo Curtis Jones, lo ve ahí y definió magistral.
No, yo creo que hay que hablar de la, como te dijera yo, cómo se acomodó Luis Díaz, o intentó y lo logró, por momentos, destacarse en esa posición. Aunque es bueno recordar, Martín, que él en esa zona ya le había hecho goles a Brasil, por ejemplo, en Barranquilla, apareciendo ahí, ¿te acordás? Ahí,
sí, él, exacto,
de Alisson.
Es un gol de cabeza, una locura, ¿no?
Sí, no, por eso.
No, Hernán, y fíjate que la factura de los goles, el segundo, uno lo ve como si fuera fácil, ¿no? Es un centro de Salah, desde el sector derecho, pero es, sí, baja la pelota con un hombre encima de él, con un hombre marcándolo, muy seguido, muy... O sea, sí, lo contornean a él, lo rodean, y tiene al hombre atrás que no lo puede anticipar, y él para la pelota y define de una vez, define ipso facto, eso es una jugada de crack, lo que pasa es que uno la ve tan... normal, no, pero no es normal, la jugada no es normal, es una locura de jugada la del segundo gol de
pero yo me quedo con el primer gol, que es lo que llamamos una vaselina bien jalada, bien jugada, bien pensada, en cuestión de segundos, ¿no? Él ve al arquero y ¡tac!, la toca por encima. Bueno, pero Martín...
Y el tercero sin mirar, ¿viste? Sin mirar el arco, que es una jugada típica de... como era de Ronaldinho, que él palteaba sin estar mirando hacia el lugar que... O sea, sin mirar el balón ni sin mirar el arco.
Sí, Hay jugadores que aprenden eso. Aquí tuvimos un jugador ejemplo de eso, que fue Giovanni Hernández, que miraba para la derecha y pasaba para la izquierda.
Eso, es cierto.
Bueno, Martín, me dice hasta Tim, trajo trompetas usted por la victoria de Trump.
La orquestina tiene unas buenas, no solo trompetas, tiene cornetas también.
Bueno, mira, corneta. Vamos a poner a sonar la corneta de Luis Díaz, porque le hemos pedido a Alejandro Monevar que hiciera como una especie de revista de prensa sobre titulares que están hablando de Luis Díaz en Europa. A ver, Alejandro, ¿está usted listo, por favor?
Tras el triplete de Luis Díaz con el Liverpool en Champions League, el primero en su carrera, los medios de comunicación se han rendido a los pies del guajiro. Hacemos el repaso. Amazon Prime Video Sport tituló Liverpool versus Leverkusen, fue el show de Luis Díaz. El diario Sport dice, menuda noche la de Luis Díaz, no había marcado en esta edición de Champions y se estrena con un hat-trick. El Liverpool FC News dice, Arne Slot le dice a Luis Díaz que le gusta mucho la canción que cantan los hinchas. No la ama, pero sí le gusta mucho. Y la versión impresa del Sun Sport titulan El Rey Luis hunde a Xavi en su regreso a Anfield.
¿Cómo le parece, Martín? Hablar de los titulares en Colombia. Pero me parece justo, me toca llevarlo así, oyentes, por poner. Ve, te propongo que recordemos, porque el hat-trick de Luis Díaz, sí señor, pero hace 27 años otro jugador colombiano había marcado un hat-trick. Estamos hablando de Faustino Asprilla. Y vale la pena que recordemos, Martín, quiénes eran los técnicos de ese partido de Newcastle-Barcelona y quiénes fueron los anotadores, si te queda fácil.
A ver. Sí, Hernán, pues resulta que en ese partido de la temporada 97-98, Newcastle le gana 3-2 al Barcelona en Newcastle, ¿ya?
En el Jordi Chor.
Y empieza ganando 3-0 con goles a los 22 minutos de Asprilla, luego otra vez Asprilla a los 31 minutos y luego a los 49. Luego descontaron Figo. Luis Enrique y Figo, ¿no?
Luis Enrique Figo, 3-2. Sí, ¿Quién era el técnico de Newcastle?
Kenny Dalglish.
Kenny Dalglish. ¿Y el técnico de Barcelona?
Era Van Gaal.
Luis Van Gaal. Y quiero recordarle a los oyentes a algunos jugadores. Por ejemplo, en los compañeros de Asprilla, yo diría que los más reconocidos fueron Thomason, Gillespie. Por supuesto Asprilla y Barnes, pero no creo que hubiera más. En cambio, en el Barcelona, Martín, estaba Figo, Amunique, estaba De La Peña, estaba Nadal, estaba Luis Enrique, estaba Rivaldo, estaba Anderson, que era otro brasileño, el 9, ¿no?
Sergi Barjuan, que era el lateral izquierdo, un jugador potentísimo. Bueno, Luis Enrique, que había sido del Real Madrid, había sido del Real.
Y de esos goles, recuerdo para mí el mejor, el de cabeza que él hizo. ¡Ah! Ese centro que... ¡pa! Y entre el hombre y tomé. 3-2, tripleta de Faustino. 27 años después están los tres goles de Luis Díaz, que hoy es la noticia, ¿no? Ahora, sí, ese es el jugador de élite, Martín, que tenemos. Pues me lo has dicho ya.
Asprilla, pues, contaba que a él le gustaba pues divertirse y ya en su noche, que al otro día había descanso, se hacía fiesta, sí. Y que él había un jugador ahí, un francés, que era de apellido Ginola, que era un jugadorazo.
Ginola, sí señor.
Y entonces él pues invitaba a amigos y amigas, o a mujeres que conocía hace poco, y les prometía que iba a llegar Ginola, porque Ginola era como, ¿qué te digo?
Una pinta. Como
el galán del equipo.
El tumbalo, pues, que llamaban.
Pero Ginola casi nunca llegaba a las fiestas, pero él ya había prometido ello. Entonces las mujeres le preguntaban, aquí, bueno, ¿y cuándo va a llegar Ginola? Le preguntaban al Tino, pero el Tino, con su gracia, jacarandoso y juguetón, se hacía muy buenos amigos y amigas allá.
sobre todo juguetón. Freddy Forero escribe, de los tres goles de Luis Díaz, pues eso es muy bueno, pero en Inglaterra hay que trabajar día a día para ser titular. La competencia dentro del equipo es buena, porque eso lo hace más profesional, eso es cierto. Y yo creo que ayer el espaldarazo, aparte de sus goles, el saludo del público, el saludo de sus compañeros, es para que el hombre esté tranquilo. Porque hasta ayer, y los oyentes son conscientes, muchos de ustedes escribieron, hombre, y nosotros mismos, ¿será que le toca buscar otro equipo? ¿Será que va a perder espacio? Pues no, había esa posibilidad, pero yo creo que después de lo de ayer, Martín, Slot tiene que pensar bien cómo es el cuento con Gapo y Luis Díaz.
Sí, porque ¿no? al jugador que le ha exigido y que de alguna manera de pronto él lo ve muy bien ahí, y de hecho ayer le salió, pero el jugador que se ha incomodado un poco con cambio de puestos, y eso es Díaz, que ha jugado de extremo derecho incluso, que él siempre lo hemos visto como de extremo izquierdo, y en esta fue un número 9 que entra y salía, que entra y sale, que entra y sale. Y hay algo de Luis Díaz rápido, ¿no? Y es que me parece que los técnicos le deben tener paciencia, porque los mejores minutos de día son los últimos 20, los últimos 15, porque es un jugador de un gran fondo, de gran fuelle, de muy buen estado físico y de gran resistencia, porque uno lo ve a él con la misma potencia hasta el último segundo, ¿sí me entiendes? Yo creo que eso es importante. Fíjate el rendimiento de él, siempre cuando lo han dejado jugar más tiempo.
Entonces, Slot anota, segundo tiempo puede ser vital para Díaz.
Pues que es titular, como yo lo veo de titular, dijo él. Yo lo veo de titular, pero tenerle paciencia, porque no ser el primer cambio, a eso voy, a no ser que sea un partido en el que lo quiera resguardar o proteger, no sé.
Eso también se da. Por ejemplo, hoy, no tiene que ver con Luis Díaz, el América de Cali va a jugar contra el Deportivo Pasto. El América dejó por lo menos 7 jugadores de la línea titular en Cali. Va con un equipo más liviano, no quiero decir alterno, sino un equipo más liviano, a jugar a Pasto. Porque seguramente el Polilla da Silva, como está diciendo Martínez, de los técnicos que dice, tengo que dosificar porque el equipo lo veo cansado de pronto, entonces aprovecho que ya estoy clasificado y voy dándole oportunidad a otros jugadores, ¿no?
Lo ha visto muy desgastado, ¿sabes?
Claro.
Tantos partidos seguidos, sí.
Ayer lo dijimos, Martín, que había que tenerlo en cuenta. Bueno, Martín, hombre, pero es que mira, tomando el caso de Díaz, pongámonos en el caso de Mbappé. Mbappé en París era extremo izquierdo, o por lo menos jugaba siempre en la zona izquierda, ¿cierto?
¿Cómo no?
Como en el Real Madrid, esa zona está habitada por Vinicius. El técnico Ancelotti ha tratado de poner a Mbappé de 9-9 y no parece acomodarse mucho ahí. Y entonces Mbappé, en el partido de ayer, por lo menos en algunos momentos, estaba más hacia la zona derecha, más hacia el extremo derecho, ¿no? Bueno, después entró Rodrigo y todo ese cuento. Pero digo yo, lo que le pasa a Mbappé también le pasa a Díaz, porque a Mbappé lo sacaron de su puesto, de su hábitat, a jugar en otra posición. A Díaz transitoriamente lo saca, digo transitoriamente porque en cualquier momento arranca como extremo izquierdo con otro delantero en el centro, Darwin, ¿no? O el mismo Gakpo, ¿no? Puede ser, ¿no?
Y mira, Hernán, sorprende, este Milan, que está de séptimo en la liga, de séptimo, Real Madrid está de segundo. Pero, y el Milan, digamos, con un equipo ordenado y contraatacante, lo complicó muchísimo. Lo complicó porque ellos vieron la falencia que hay por la falta de Carvajal con Lucas Vázquez, por eso le caía el Milan, Hernán. O sea, entre Reinders, Leao, Teo Hernández, que es una bala.
Sí, no lo arreglaron.
Les caían por ese costado y lo dejaban pagando y le ganaron el partido. Fíjate que yo no veía al Milan para hacer un buen partido en Madrid. Tú me dijiste, no, un momento. Espera, me acuerdo que hace como 15 días me lo dijiste, así que tenías razón.
No, simplemente, Martín,
felicitaciones.
No te agradezco tanto, pero ten cuidado, es que los jugadores se dan cuenta. Por eso decía yo ayer, cuando traje el caso de Cardona del Nacional, yo te decía, los jugadores en el campo, los que saben leer un partido, los que entienden el juego, rápidamente se dan cuenta dónde está el punto débil del rival. Y se dieron cuenta rapidísimo que en la zona de Lucas Vázquez había posibilidades, y por ahí empezaron para usar el término del Congreso, a taladrar duro, ¿no?
Sí, señor.
Por ahí.
Así es.
Y ahí aprovecharon. Sí, y él no tiene un lateral tan fuerte como Carvajal, no lo tiene, el Real, digo yo, ¿no?
No lo tiene, ¿sabes? No lo tiene. Ellos tienen que salir a buscar ahorita. Es que otra cosa, Hernán, fíjate que hablaba Ancelotti hace unas semanas que él no necesita Mbappé luchando por ayudarles a recuperar. A mí me parece que sí le hace mucha falta un equipo, pues un jugador que sepa correr, que sepa contener y que ayude en la presión de su mismo equipo, ¿verdad? Que sea labriego también cuando no se tira la pelota. Y Mbappé no está ayudando. Fíjate que Mbappé, muy indolente, me parece, cuando no ha tenido la pelota el Real Madrid. Y a mí me parece que eso, además, pues en una presión bien hecha, todos los jugadores de un equipo son los que deben hacerla, ¿no? Unos cuantos, ¿no?
Voy a hacer una precisión que me parece llamativa. El Real Madrid extraña a Toni Kroos. Desde que salió el alemán, Tchouaméni, que a propósito lo desguince de tobillo, se pierde un mes, creo.
Uy, se le han caído, Hernán.
Bueno, Tchouaméni nada, Camavinga nada. Valverde bajó muchísimo ya. No se le puede pedir más a Modric, que es el que más, el tipo hace lo que puede ya, por muchas razones. Pero yo creo que el problema de ellos radica allí, era que con Toni Kroos había como o pausa o claridad para jugar. Al irse el alemán, y cuando todo el mundo dijo, no, es que ahí queda Valverde. Valverde es otro tipo de jugador, ¿no? Más impulsivo, más de pasar al ataque y todo ese cuento. Pero yo creo que ahí está el problema grave. Porque vos me estabas hablando de Lucas Vázquez. Decime qué volante ayudó a Vázquez a controlar. Le tocaba salir a uno de los centrales a ayudarlo
Valverde,
un poquito.
Valverde, por ejemplo. Sí,
pero no estuvo tan bien.
No estuvo bien.
No sé. Bueno, pero lo grave es que el Real Madrid está a 9 puntos ya del líder en la Liga Española, que es el Barcelona. Y de paso, Martín ha sufrido goleadas en los últimos días, la que le metió Barcelona el partido de ayer, y ha perdido otro partido en la Champions. No, claro, Hernán.
No,
están en el puesto 17, con eso te digo, están en el puesto 17 de esa Champions, ¿no?
No, Hernán, lo del Real Madrid es preocupante porque estructuralmente el equipo se ve muy vulnerable. O sea, a ese equipo con tres toques ya lo tenían contra su arco. Entre ese Reinders, que fue un figurón neerlandés, Leao, Morata jugó muy bien y Teo Hernández. Estos jugadores fueron los... Bueno, y por el otro costado, Pulisic intentaba, aunque Pulisic estuvo mejor resguardado y mejor... Me parece que por ese costado el Real Madrid sufre, pero no tanto, ¿no? Como el lado de Lucas Vázquez, y que le tocaba de pronto a Valverde ayudar ahí.
Sí, se está sorprendido. Will Gómez dice que hablé bien de Carvajal. No, Carvajal tiene limitaciones, pero... El hombre marcando sí es serio, el tipo sí es bravo. Lucas Vázquez es otro. Lucas Vázquez es extremo derecho de aquellos que van por la raya y gambetea y tira centro y tal.
No es lateral, es cierto. Él no es lateral derecho. Está improvisado Martín, ahí.
Ve, en 33 minutos, Shakhtar Donetsk, John Boys 1-1. Y en 32 minutos, Brujas, Aston Villa van 0-0. Bueno. Sí.
Estoy viendo ese, Martín, el de Aston Villa, ya podrás ver.
Anoche en techo, Fortaleza le gana a la Equidad, ¿no es cierto? Le ganó. El partido lo dirigió el señor Andrés Rojas. Andrés Rojas le ganó Fortaleza 2-1. Pero al final del partido, por ejemplo, una expulsión que es injusta. Yo vi la acción.
La de Polanco,
se
¿no?
equivocó. Sí, esa era injusta. Se equivocó el auxiliar, el lateral, como lo quieran llamar, juez de línea. Ese le hizo meterla de caminar al central y lo echaron al pelado. Mal echado, mal expulsado. Pero el reclamo que hace la Equidad es: vos jugás 90 minutos, te adicionan 5, ¿por qué terminó dando 6 minutos? Porque en ese último minuto es que Juan Castillo se llama. Le dio la victoria al equipo de Fortaleza, que seguramente la merecía. Pero el reclamo de la gente de la Equidad, y como ya varias veces Alexis García ha puesto el punto, dice, mire, esto de los arbitrajes está muy... no sé. y me parece mal, porque este muchacho, entre otras, Andrés Rojas, lo acaban de nombrar, va a dirigir el partido de Venezuela ahorita en la eliminatoria, Martín. No sé si es Venezuela o Brasil. Él va a dirigir allí.
No, pero, claro, él va a estar en Maturín, ¿no?
En Maturín, va para Maturín. Yo sigo insistiendo, pero
acá
pero
tengo los árbitros.
Le fue mal. ¿Cuáles tenés
para la fecha? Es, pues que es fascinante, ¿no? A ti te fascina y...
No, por lo menos para saber a qué nos atenemos.
Te quiero, ¿no? Pues complacer con esto, ¿no? A ver, Venezuela-Brasil, Andrés Rojas.
Ah, ¿viste?
Paraguay-Argentina, Anderson, el musculoco Daronco.
Uy, el brasileño, bueno.
Uruguay-Colombia, Kevin Ortega del Perú. Perú-Chile, Wilton Sampaio de Brasil.
De Brasil, bueno.
Tengo a ver qué más. Bolivia-Paraguay, Matonte. Argentina-Perú, después Wilmar Roldán. Chile-Venezuela, Facundo Tello.
Y Colombia.
Brasil-Uruguay. Tengo a Piero Massa, ve. Y Colombia-Ecuador, tengo a Ostojich, un uruguayo, ve.
Uruguayo, bueno.
¿Sí oís?
Espero que Rojas tenga mucho cuidado con los jueces de línea, hombre. Porque esa expulsión de muchacho no fue.
Muchacho,
hola, Martina. Vea. Acaba de renunciar Hernán Crespo. El argentino presentó renuncia hoy en el equipo de los Emiratos Árabes. Le metieron la mano duro 5-1. Ante el Nazar de Cristiano Ronaldo. El hombre se fue de Al Ain, Hernán Crespo. Bueno.
Sí, Hernán, le ganaron 5-1, goles de Talisca, Cristiano, un autogol de Cardoso, gol de Wesley, el que era del Corinthians, un extremo izquierdo que se fue muy joven con la asistencia de Ángelo Gabriel, ¿te acordás? Martín, uno que era de Santos, y Talisca hizo el quinto también, ve.
Pero Cristiano botó un penalti, fue que me pareció.
Sí, el que votó un penalti, me acuerdo, fue Haaland, ¿no?
Ah, no, pero hablo de Cristiano.
Creo que espérate, sí. Ya.
Bueno, espérate, mientras verificas, porque...
No, recordar. El que fue Haaland, ¿no es?
¿Haaland? Bueno.
Sí, Haaland.
Ese es otro equipo que anda el Manchester City frenado. 3 derrotas consecutivas, joven. Entonces ya...
Eso no pasaba...
desde
2018, y ese año quedaron campeones.
Y vuelvo y te digo...
O sea, eso no quiere decir pues que ya el City se murió, que ya acabó, vez en el 2018 ellos quedaron campeones, en ese año, de la Premier, y perdieron 3 partidos seguidos, eso no pasaba desde esa época.
Pero te voy a decir, y me vas a decir, ¿cómo otra vez? Una cosa es el City con De Bruyne, y otra es el City sin De Bruyne.
¿Y Rodri? ¿Dónde me lo dejas? O sea, que Rodri no está, Hernán. Es que con Rodri es un equipo que alarga los invictos. O sea, con Rodri no pierden, por ejemplo. Desde que se fue Rodri, están dando tumbos, Hernán. Es así. Bueno, puedes llegar delgado diciendo que es Rodri la culpa, lo que sea. Pero sin Rodri, ese equipo ha perdido solidez. Claro, ningún equipo puede depender de un solo jugador. Ahora, los datos son escalofriantes con ello, ¿eh?
Sí, pero quiero precisar porque ya Martín me salió una que no puede depender. Pero sí hay que admitir que hay jugadores que influyen en un equipo. Una cosa es De Bruyne jugando y otra es ausente. Lo mismo que te dije de Kroos. Una cosa era el Real en el medio campo con Toni Kroos. Cuando se fue dijeron no, lo reemplazamos y aparecieron los franceses, que Tchouaméni, que Camavinga, que Valverde, y ninguno por ahora ha tomado la bandera, ¿oyó? Pero bueno,
estos 10 partidos después de que Rodri no puede jugar por lesión, una lesión grave, han venido muy malos resultados para ellos. Y este dato de los 3 partidos perdidos, pues se da precisamente sin Rodri.
Cierto, sí.
Entonces, ojo con ello, ¿no? Y Rubén Amorim le pasó por encima con ese Jokeres. Y fuera de eso, cuando iban 3-1, se comió un penal Haaland. No le salió nada, ¿viste?
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues.
Rock and roll.
Hola.
A ver.
Rock
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a oír un poco de thrash metal o de groove metal de la banda Pantera de Arlington, Texas, de su álbum de 1990, con la voz de Phil Anselmo. Ese álbum se llama Cowboys from Hell y la canción Cowboys from Hell.
Bien, Martín. Bueno, todo bien.
Sí. Oh, mucho álbum, Luis.
Hola, Martín.
Una verdadera postal, una estampa para tenerla ahí guardada, Hernán. Realmente,
sí, ¿no?
Lo que ha sido esto del metal de Pantera. Bueno, noto que te agradó, que te convenció.
Sí, no me puse a ver al Aston Villa 0-0, ¿no? Bueno, Martín,
eso es
mira, tenemos relativamente poca respuesta porque el tema es muy claro. Por ejemplo, mira,
tengo una cantidad, Hernán, por acá.
Entonces anda dándoles trámites. Aquí tengo. No, por eso, porque Mori me dice, mire, comparativo de Cody Gakpo y Luis Díaz, donde queda evidenciado que el técnico Slot no tiene predilección por uno u otro. Él cumple un objetivo, ganar. Sí, lo hemos dicho, él es el que escoge y pone la gente. Otro señor me dice, el Franco me hace caer en cuenta. En el Madrid, desde que se fue Casemiro, han desfilado Camavinga, Tchouaméni, pero. Bueno, también es cierto, ¿no? ¿No te parece?
Hernán, ahí incluso te están respondiendo a ti en el posteo que hiciste de esa pregunta.
En el posteo.
¿Me entiendes?
Que termino. Sí.
Y entonces, por ejemplo, Miguel Vallén dice que. Esa lo leíste, ¿no? Que va a seguir rotando el ataque, que ahí el único fijo es Salah.
Es cierto, eso sí es cierto.
Ricardo Galán dice que si no será el director técnico, más bien que hay un sector del periodismo deportivo colombiano que parece enemigo de nuestros jugadores.
No.
Sí.
Mira, Daniel Quinto dice, Gakpo, titular, punto. Eso sí, Luis Díaz es un grande, corre, no, eso lo tenemos claro, ¿no? Del mejor equipo del mundo, que le informé del Atlético Bucaramanga. Es que juega Bucaramanga, ¿qué hora? Pues, del Bucaramanga tengo un correo, lo extracto. No. Yo no sé por qué este señor Gonzalo López cree que manipularon al Bucaramanga en el intermedio. Él dice, ¿será que? Yo no creo. ¿Y será que lo llamaron a que bajara el ritmo? ¿Será que le dieron saque a Zambuesa y que se hiciera y que otro jugador se hiciera expulsar? Esto suena a una película, pero para mí la corrupción en el fútbol puede ser tan descarada que no encuentro otra explicación para que el Bucaramanga bajara la intensidad en el segundo tiempo, dice Gonzalo López. Ya estamos muy hilando muy delgado porque el fútbol nuestro se presta a eso. Por ejemplo, ¿qué tal Pimentel, el dueño y presidente del Boyacá Chicó, sale en un comunicado a decirnos que él cree que hay unos jugadores de él que están jugando contra el equipo? Pimentel, si sabes quiénes son, sacarlos y ponerlos en la picota pública, pues, para que no se salgan del fútbol, no los contraten más. Ya había habido otro comunicado de otro equipo, ¿te acordás? Que tenían dudas, que sospechas. No, no, esta cosa pues sí se volvió. Y con sacar un comunicado a decir, yo creo que mi equipo hay, eso ya no me parece. Hernán, diga, en mi equipo hay, son fulano y fulano.
Hernán, ya tengo la alineación del Bucaramanga que juega ahorita en Tunja contra el Boyacá Chicó.
Bueno, aquí me
va
dice...
con Quintana.
Sí.
Quintana, sí. Gutiérrez, Romaña, Henao, Inestrosa, está Larry Vázquez, está Fabri Castro, está Zárate, Castañeda, Peñaranda y Rangel. Esa es la línea. Cambió el módulo, ¿sabes? Porque yo estoy viendo los cuatro defensores, no cinco. Entonces bueno, van Gutiérrez, Aldair, Romaña, Henao y pues va Inestrosa por izquierda. ¿Sí me entiendes, Hernán?
Contéstame, ¿por qué no está Sambuesa?
El Sambo
sí, ese es el que maneja el equipo, Martín.
El Sambo Sambuesa. Está
en el banco. Seguramente entrará en el segundo tiempo. Bueno.
Sí, Hernán, ahí está en el banco, ¿is?
Aquí me dice Ale Turco. Yo creo que Slot está evaluando el funcionamiento de los delanteros y hace rotación por tanto partido. Y en otro tema, el Arsenal también sufre la ausencia de Odegaard, cosa que también es cierta. Es más, creo que Odegaard ya estaba disponible, me parece, Martín, ¿no?
Ya, ¿Te doy las alineaciones de lo que vamos a ver. Ojalá pues que Odegaard, eso sería una gran noticia, ¿no? Porque sí le ha hecho mucha falta al Arsenal de jugadores.
Odegaard, esté para hoy.
Es el enlace, me parece que es un jugador que es el como el perno necesario para unir lo que es el medio con el ataque. Es un jugador vital en eso, jugador de una filosofía, de una finura.
Te quiero decir, son fundamentales los pernos en la estructura metálica del fuselaje de un avión. El perno maestro y se fue, ahí es donde el perno tiene que estar. Bueno, poner cuidado
a eso. Tenemos gracias hoy. Por ello
sí, no, por ello, mira, tenemos hoy Boyacá Bucaramanga, que me decís que en esto comienza.
En estico,
Alianza Águilas. No es que juegue mucho, Alianza Águilas. Digo, no es que juegue mucho por finales. ¿Cómo? Tolima Envigado. Este Tolima. Y por el descenso Envigado, ¿no? Pues está ahí
comprometido. Sí, claro. Claro, está comprometido, bueno, y debe, sí.
Otro que está comprometido es Patriotas, que juega con, visita al Medellín. Y el Cali con Jaguares. Es como para certificar si gana el Cali, que va con la línea titular, creo.
Sí, no, claro.
Queda Jaguares chilingueando y marcando para la B. Bueno,
no, Hernán, este partido me tiene, verdad, insomne.
¿Cuál? ¿El de Cali?
Cali y Jaguares, Hernán, insomne. Anoche me desperté, no sé, como sollozando.
Sí, aquí me dice...
A las 2 de la mañana.
No, que eso es... Pino Cala me dice, hombre, eso del Chicó, esa denuncia que hay jugadores en su plantel que están jugando o apostando en contra del equipo, eso es por si acaso faltaba algo para esta vergüenza de liga. No, yo creo que los que manejan esta liga, Martín, es porque Dios es muy grande. Hicieron un calendario, nombren unos tipos ahí, piten y jueguen como pueden, a ver si... Pero no, no, la cantidad de cosas raras que están pasando y nadie dice nada. Nadie se mete.
Hoy por ejemplo, bueno, hay dos partidos simultáneos, que pues eso no lo vemos mucho en el fútbol colombiano. Cali Jaguares, 8:30 de la noche, y está Medellín Patriotas, 8:30.
Sí, porque están los dos, Patriotas y Jaguares, comprometidos en zona de descenso, ¿no? Bueno, Martín, no podemos pasar por alto que Gioqueres, el jugador del Sporting, metió también tripleta de goles, ¿oyó?
Y el contra hombre, el City.
Uy, qué apaleada le pegaron al City, ¿oyó? No, es que el City...
Oye, Hernán, ese jugador ya está... Acá estoy en el Transfer Market, dice que 70. El jugador ya pasó por ahí. Son 11.
Ese jugador va para la... Ah, bueno, siquiera me dijiste. ¿Sabes?
El Barcelona lo quiere.
No, y lo quiere mucho la mamá, pero ve. Por eso, cuidado. Sí, lo quiere, lo adora. Ve, ¿sabes cuánto pusieron tus amigos de Transfer Market el valor de Luis Díaz hoy? 80 millones, pero no sé si de euros o de libras, ahí sí tengo la duda.
Euros.
80. ¿Euros? 80 sí, millones de euros. Ese es el precio hoy en la transferencia, ¿no?
Mira, Hernán, este Gioqueres es sueco de padres húngaros. Ese jugador...
Para la Premier, Martín, que va para la Premier.
Mira, Amorim va a ir al United. Y ese ya equipo necesita nueve. Porque el Sirsi, ese jugador neerlandés, no funcionó.
Sí.
Y fue la, no, la no nueva... Y Højlund tampoco ha funcionado. Ellos necesitan un nueve. Pronto van a... Digamos, a poner en el mercado al jugador danés y eso. Pero ese jugador... Incluso estuvo en el Brighton, no le fue bien, Jokeres, fue al Coventry y el Sporting de Lisboa, que tiene realmente unos veedores muy buenos, observaron al jugador y lo compraron por 24. Hoy ese jugador está por en 80 palos.
Se gana
70. Pero como el Barcelona está buscando 9, porque Lewandowski pues es un jugador, un goleador temible, pero es un jugador veterano. Es un jugador que pues, no tiene una carrera larga, un gran fondo que le quede, no. Están buscando un 9. Y ellos tienen a Vitor Roque, pero pues Vitor Roque se ha desvalorizado.
Sí, pero lo han ofrecido, se lo han ofrecido al Sporting, diciéndole, mire, usted va a pedir cuánto por Jokeres, tanto, pues denos un descuento porque le vamos a mandar a Vitor Roque, que no está jugando mal en el Betis. Te cuento que últimamente el hombre está reaccionando. Pero me escribe Cote y tiene razón. Bajaron la sanción del Atanasio Girardot para Nacional de Medellín de 6 a 3 fechas.
Eso es.
Vuelve público para el Clásico del Medellín. No, eso significa que el que no llora, ya sabes qué pasa. Al Junior le bajaron y Nacional dijo, ¿y yo qué? A usted también le bajamos. ¿Me entendés cómo sonó de la comisión disciplinaria? Metámosle 6, no, pero después dejémoslo en 3, eso no hay problema.
No, Miguel Adolfo, gracias por... Miguel Adolfo me envió algo también del Deportivo Cali, te agradezco mucho, ¿is?
Hombre, hablando del Cali,
para ver
Martín,
en YouTube de Cali, gracias a Miguel.
Te quiero contar que hoy en Telepacífico, ahorita a las 5:30 de la tarde, se va a difundir un documental, un especial a Pedro Antonio Zape. Se llama el documental Pedro el Grande. Lo hizo un grueso, Producciones,
Hermano,
Pedro Zape.
¿Has visto todos los grandes arqueros de pues colombianos? El Caimán Sánchez, por ejemplo, a Zape lo pones de los tres mejores de la historia de Colombia, pregunto.
Pues no tan, no me le, ¿por qué me le pones número 3? No, son más.
Pues saquemos los tres arqueros más importantes de Colombia en la historia.
Yo creo que el Caimán Sánchez merece nombre aparte, fue campeón en Colombia. Y fue el primer jugador colombiano que abrió las puertas en Argentina jugando y tapando en San Lorenzo de Almagro. Ese fue en el año 48.
No, una marranada.
Ese tipo fue goleado a nombre de Colombia en el Suramericano del 47 en Guayaquil. Y en esas goleadas, René Pontoni lo vio y dijo, este es el jugador que necesitamos para San Lorenzo. Se lo llevó a San Lorenzo y allá jugó. El Caimán Sánchez incluyó también en el Atlas de Guadalajara. Fue el primer colombiano en Atlas, el segundo es Camilo Vargas.
¿Y Zape?
Espérate, entonces voy cerrando. Caimán Sánchez, Mundial, jugó en el Mundial. Zape no jugó Mundial, por ejemplo. Zape estuvo en eliminatorias y en Copas Américas.
Uy, una marranada. Yo lo vi a Zape lo vi bastante.
Yo creo que en el segundo lugar yo pondría a Higuita. En el tercer lugar puedo poner a Pedro Zape. Y de ahí para abajo pone a Córdoba y todos los que quieran.
Uy, Córdoba fue una locura, porque Córdoba lo
porque
que
Córdoba,
ganó con Boca,
claro.
¿No?
Exactamente. No, pero el que lo
mano.
Hemos tenido.
Le fue la
pero
mano.
Bueno. Oye, ahora, te cuento, Martín, Kevin Mier es el mejor arquero que hay en el fútbol mexicano hoy en día. Kevin Mier, inclusive por encima de Camilo Vargas, claro, apoyado en los números que él tiene con el Cruz Azul. Lo que ha conseguido.
Pero tenés razón, lo de los tres arqueros es de una injusticia enorme, ¿no? Porque es que hemos tenido, ¿verdad?
No, arquero hemos tenido muy bueno.
Lo de Zape, Zape fue, Hernán, un tipo fuera de serie. Es un arquero de
colombiano.
Claro, porque él le traían argentinos y lo sentaba a él. Es que no podía con Pedro.
Exactamente, eso sí es cierto. Pero... hubo también arqueros muy buenos, Martín. Yo no puedo olvidar al Indio Montaño, Carlos Montaño del América. Fue un arquerazo. Lo que pasa que era otra época, otra vida, ¿no? Bueno.
No, Calero. Calero fue una locura. Yo, sí, Calero fue una locura. Arquero, Mondragón. Sí, claro.
Bueno, el fútbol femenino sigue ahí, dando noticia. A ver, don Alejandro Munevar, por favor.
Hernán Martín, buenas tardes. Repasamos la actuación de las colombianas en el exterior. Estefanía Orrego marcó gol en Argentina con Newell's Old Boys en el partido en donde el equipo de Rosario cayó contra Gimnasia 4-3. La delantera colombiana Daniela Quintero marcó un hat-trick en la victoria del Malguí 15-1 contra las Leonas en partido válido por el torneo de futsal estadual Ouro en Brasil. Finalmente, hablamos de la selección norcoreana de fútbol femenino, pues ha tenido un año perfecto a nivel juvenil. Salieron campeonas de la Copa Asiática Sub-17 y Sub-20. Además, campeonas de los Mundiales Sub-17 y Sub-20. Habría que estudiar el modelo que establecieron en Corea del Norte para ver qué se puede replicar en Colombia con el fútbol femenino.
Somos felices con su sintonía en Caracol.
Bueno, Martín es de los niños que barato un balín. Estaban cantando las hermanitas Araque. Recuerdo porque...
Las familiares de Wilson. De Wilson Araque.
No, no. Sí. Martín, contame, ¿John Jair Durán entró? No, ¿no es cierto que no?
No, él está en el banco, EA. Y en ese momento...
¿Y sigue?
Está en 0-0. El descanso. Sí, está en el descanso, ¿viste? Yo creo que él va a entrar faltando 20 minutos o 25. Vamos a ver, ¿no?
Atendiendo tú. Aquí me dice David Lambraño, al tal Pimentel debería darle pena seguir dando lora después del papelón con el partido entre el Medellín. Ay, uy, ese tema navideño lo han sacado de las catacumbas. Bueno,
no, bueno, qué locura. Pero, esa canción me encanta, ¿sabes? Es la verdad.
Prepárate que están pidiendo los villancicos, pero muy temprano para la...
No, es con eso empezamos quincena. el 22 de diciembre empezamos.
No, muy tarde, Eli. Bueno, Martín, te cuento.
Hola. Navidad,
te voy a decir una cosa, hay gente muy desocupada. ¿Cómo te parece que iban a jugar, que ganó el partido que le ganó Corinthians a Palmeiras? Entre otras, Botafogo anoche le ganó a Vasco 3-0, Martín. Quedó ya con 6 puntos. Ya no quiero que pierda. No creo, faltan 3 fechas. No, ya no pierde el campeonato. Pero no, te contaba que en el partido de Corinthians-Palmeiras, un bárbaro, entró una cabeza de cerdo. Una cabeza de marrano, pues.
Se la tiró a Veiga, ¿no?
De hombre, entonces... Sí. No, pero ¿cómo te parece? Bueno, están... detectan, ya saben quién fue, qué fue lo que hizo, cómo entró, hasta el nombre del carnicero tienen, en fin. Pero ¿cómo te parece eso?
Y los hinchas del Bahía enfurecidos con sus jugadores, ¿no? Porque perdieron en Bahía 3-0 contra Sao Paulo. Jugó Santiago Arias y Sao Paulo les pasó por arriba con Gustavo, el volante zurdo, o el Intonrato y Lucas Moura.
Pero te cuento que a Santiago Arias después, sobre el minuto 60 lo sacaron, pero sí hizo un buen gol, ¿sabes quién? Un veteranísimo, Lucas Moura. Ese marcó su gol. Y hoy no, Fluminense la tiene bravísima, tiene que ir a Porto Alegre con ausencias notables como la de Ganso, la de Arias y otros cuantos de la titular.
Cruzeiro Flamengo, partido bravo mañana.
Ese es hoy, Cruzeiro Flamengo. Hoy,
perdón, a las 7 de la noche.
Ah, Martín, ya salió un recuerdo en ese caso que hablábamos ayer de Bruno Henrique, la sanción que puede recibir según el código de ética de la FIFA. Le pondrán una multa y 3 años de suspensión si se comprueba que él participó en unas apuestas favoreciéndolas, haciéndose mostrar una tarjeta amarilla.
Sí, y están investigando a los familiares apostadores.
Sí, sí, ya.
Porque, digamos, eso representa un delito allá contra la incertidumbre del resultado deportivo. Es una conducta que está tipificada en la ley del deporte.
Es cierto. Sí, señor. Hola, Martín. Andrés Berrío, desde Manizales, me dice, vea, sentar a Luis Díaz es un error que no puede replicar el técnico colombiano. No, no, tranquilo. Lorenzo tiene a Luis Díaz y 10 más. Eso es así de sencillo. Ahora,
James y lo dice, Díaz.
Nos saluda, pero ¿por qué tenés que hacer referencia a Andrés Berrío al bocadillo con queso? ¿Qué tiene que ver? Pero bueno.
Uy, un bocadillo. Bocadillo
¿Que cuándo vas a cantar leche? La propaganda de Caracol? Me encanta cantar la propaganda de Caracol y Miller Mendoza ya dice, ay, ¿qué tal?
¿Ah? Oye, un bocadillo con leche fresca, ¿no? Con leche al clima, pero... pero ¿qué le,
la
pero
el, que esté, ya la toma el ternero, esté, el clima. Ve,
pero que Martín, esté fresca. Ah.
Martín, te voy a contar esto. Te voy a contar esto. Fue suspendido ya por dopaje oficial... el ecuatoriano Óscar Zambrano.
Ay, calla,
no sé
ya.
Por cuánto tiempo, pero no va en la selección, obviamente, de Ecuador en la eliminatoria. Ah, y te tengo otra de selecciones,
pues,
Martín.
Pues, toca esperar.
No, a esperar la sentencia, no. Sí. Te tengo otra. Paraguay, Alfaro, pierde dos jugadores delanteros. Pierde a Vareiro y pierde a Ábalos, un delantero centro de Independiente. Por eso, entonces, ¿a quiénes lleva?
Pues mira, Hernán, te tengo la lista, porque va... Bueno, extremo, Miguel Almirón juega por derecha el zurdo, Julio Enciso también puede jugar de extremo, Ángel sí. Romero puede ser extremo. Ahora, los números 9 son los siguientes: Alfio Oviedo, que juega en el Bolívar de La Paz, porque van a jugar en el Alto. Entonces sí. Él dice, bueno, voy a llevar a Alfio Oviedo para que me juegue en ese lugar inhóspito. Y Antonio Sanabria, el del Torino, va como número 9.
Ese es bueno. Ese es
Alex Arce, el número 9 de Liga de Quito, va.
¿Y Sosa?
Y Sosa es un extremo que va. Ramón Sosa del Nottingham. Pero, y a este, mira que este jugador le encanta a él. No es tan goleador, pero le fascina. Porque es un fajador del área. Isidro Pita, del Cuiabá de Brasil. Esos son los delanteros.
Muy bien. Bueno, Camilo Lucero, ayer leí una palabra que me gusta y no recordaba. Vetusto. Por eso, un saludo con mucho cariño a los vetustos locutores de semejante barranada de programa. Hombre, nos saluda. Ay, hombre, no.
A mí me mandaron saludos ayer también, Hernán, que saludes al Chechere, me dijeron así. Que me mandaron saludos.
Bueno. Hola, Martín, yo te iba a contar, ese Tagliafico, me pasaron un dato. Yo no sé, el hombre sí es para... Creo que es titular para el técnico de Argentina, para Scaloni, ¿no?
Sí.
Pero dicen las malas lenguas que va a terminar en Boca. Entonces yo te
Eso
pregunto.
Dicen.
Fabra no estaba en la última convocatoria, no jugó, pero estaba. Hay un Blanco que es lateral también.
Lautaro
Entonces,
Blanco,
¿será
no,
que pero... Tagliafico?
Es que hay algo que hay que analizar aquí. Estoy viendo unas imágenes de la esposa de Tagliafico.
Y
ella llama... Carolina Calvañi y está cansada. Y él también, Hernán. Han sido víctimas ya dos veces de inseguridad en su casa en Lima. Entraron
ya,
sí. A robar allá más de, o sea, dos veces, ve, y casi seguidas. Una vez Tagliafico
sí, ya entiendo.
Estaba ahí y en la otra estaba sola. O sea, que es una pesadilla. Ella se quiere ir. Bueno, la esposa, ¿sí me entiendes? Entonces, Boca lo quiere. Claro, ellos...
Puede ser.
Imagínate, eso en Francia, ¿ah? Mediante país están viviendo esto, por Dios santo.
Seguimos en la compañía del dúo dinámico catalanes ellos. Perdóname, uno de sus éxitos.
Voy a morir.
Muy bien. Hola, Martín.
Esta canción fue conocida en su tiempo como el brebaje suicida musical.
¿Cómo? ¿Pidiéndole perdón y te vas a suicidar? Ve, Martín, poneme cuidado. Este es un pequeño capítulo de saludos. Quiero saludar a la joya de Gardiazabal, que ha llegado hoy a sus 1000 crónicas diariamente desde las 6 de la mañana. Está pasando por las redes sus charlas que duran 3 minutos. Es un hombre analista de la situación de este país. Un saludo a la joya de Gardis. Y saludo a todos aquellos exjugadores del Cali, o del Cali del América, que estuvieron en una reunión en un sitio que se llama La Jugada. Me confirma Fabio Grueso. Estuvieron, y vos te vas a acordar de ellos, Ramírez Gallegol, Sape, sí. Arboleda, Barbie Ortiz, Rafael Otero, Ramiro Biafara, Víctor Lugo, El Pitillo Valencia, Diego Barragán, Harold Lozano, Muñoz Castro, El Tucumano Cruz, Horacio Ferrín, El Moño Muñoz, Pedronelo Espina, Jorge Cruz, Raúl Capera, Álvaro Guerrero Jr., Alberto Sape, Carlos Sape, Marcos Acosta y parte del equipo de Grueso Calibre. Hombre, un saludo a todos aquellos que se juntan. El documental, el 12 de noviembre, ¿oíste? Uy, qué bueno.
Bueno. Acaba de entrar Durán por Maguín.
¡Ay, qué bueno! ¿Qué minuto? Danos el minuto,
minuto hombre. 58. Hernán, bueno. Lo de Óscar Zambrano, ¿sabes qué dice el volante de marca ecuatoriano?
Ah, sí.
Que dice que él se comió unos camarones... Unos camarones que le
¿qué?
Pues que lo hicieron sentir muy maluco.
¿Y entonces qué hizo? Y
entonces se tomó un antialérgico. Y ese antialérgico tenía algo...
Dopante. Sustancia dopante. Bueno, eso es la versión de él. Vamos a ver, ¿no? Bueno, Martín, te quiero confirmar lo siguiente. La despedida de ese técnico Amorín fue a todo timbal. Le metieron la mano duro al City y él va a dirigir al rival del City, al Manchester United. Llega a la Premier otro técnico portugués.
Hernán, ahorita en el corte hubo gol del Brujas de penal de Van Aken.
Ah, no me diga. ¿Va perdiendo el Aston Villa?
Sí, entonces el Aston Villa entra, pues ahí, bueno, entra Durán para tratar de ayudar y ser un acicate, un estímulo para encontrar el gol.
No, esa es una actitud muy colombiana. Va a intentar ayudar. Durán, tenés que entrar a hacer gol, mijo, hacerte un gol, ¿no? Ay, es que lo estoy ayudando, como dice Martín, ¿no? Que ayudar a hacer
préstanos,
gol.
Préstanos un auxilio, John.
No, ¿qué tal? Ay, sí, ayúdalo, John. Ay, no, que no vamos a... Hola, me voy a... Esta es una propuesta para los oyentes que apenas termine el programa, les voy a dar a escoger. Porque yo tengo el siguiente plan, Martín, no es el que pensarás vos, pues. Hablo de la Champions. Tengo dos opciones. O veo Bayern Múnich-Benfica, o veo Internacionales de Milán-Arsenal de Londres.
Bueno, ¿con cuál te quedas? Yo con Inter-Arsenal.
Bueno, ¿y París-Atlético de Madrid? No, ¿no?
No, esa es una falta de respeto de partido también. Es que
no, Hernán, pero,
mira eso.
No. Bueno.
Es ofensivo.
Me quedo,
es,
sí.
Es que mira estos tenés, partidos.
No, tenés razón.
Benfica. No, qué marranada.
Esos partidos son ahorita las 3, hombre. Tampoco no, los van a...
Una grosería
no.
Total poner estos partidos,
y,
Hernán.
Y ahorita a las 2:30, Boyacá Chico Bucaramanga, ¿no? para calentar el ambiente. Y a las 3 sí, pitaos para ver Inter-Benfica. Esa es una competencia brava que tiene el fútbol de Colombia.
Sí, pero
competencia brava. Ay,
además, los partidos en Tunja, Hernán, que digamos que hay unas graderías con como 3 filas, ¿no? De graderías y tienen una bandeja un poquito más grande, pero muy vacío eso en Tunja. La gente no
va. Hola, Martín. Aquí es que me dice Mauricio que el penalti que le pitaron en contra de Aston Villa, que es absurdo, que vean el video, bueno, lo veremos a ver, pero bueno, está perdiendo. Martín, no, es que te quería contar lo siguiente, hombre. Ese Gyökeres, que estaba de moda, como Luis Díaz, esos fueron los jugadores de la jornada, Gyökeres y Luis Díaz. Ese Gyökeres del Sporting de Lisboa tiene 20 goles ya y 4 asistencias. Lewandowski está en 17 goles, claro, en 15 partidos. ¿Por qué hago estas cuentas? Porque Barcelona sí va detrás de Gyökeres, aunque así tiene es. Uno de la Premier ahí haciendo pucheros, ¿oyó? Un equipo de la Premier, por ahí Gyökeres.
Este jugador Gyökeres, en todos los torneos que se han jugado esta temporada, lleva son 17 partidos en total. Claro, en Liga, pues en la Liga Portuguesa ha jugado 10, pero en todos los torneos 17, 23 goles.
Hola Martín.
23 goles en 17 partidos, este marrano.
Más goles. Más goles que sí. Partidos, pues.
Así es.
Los 10. Entre otras cosas, Martín, el dueño, si no estoy mal, y yo por ahí vi el dato, creo que me lo mandó Mauro, Falcao García, jugador colombiano, es el que ha hecho 4 hat-trick estando en Europa, me parece.
Ah, no fregues.
4, sí señor, por aquí tengo el dato, si me lo quiere reenviar, por favor, lo vi. Me llega tanto. Hola Martín, ¿qué te iba a contar? ¿Vos tenés en tu servicio de pantalla Amazon Prime? ¿O no?
Sí.
¿No sabes hace por qué poco. Te lo pregunto? Bueno, no siquiera, te apuntaste bien. Resulta que Amazon Prime compró derechos de televisación del fútbol del Brasil.
Ah, sí, o sea señor.
Que entiendo que próximamente en Amazon Prime vas a tener los fútbol del, el fútbol del Brasileirão, por ejemplo, pues son, o Copa de Brasil.
Pues ellos compraron, o sea, son como 38 partidos, creo, o algo así, ¿no?
Sí, no tengo sí. El dato, ¿sí? Ah, sí. Yo creo que...
Sí, Hernán.
Porque ahí está O Globo también que tiene, ¿no? O Globo
claro,
tiene
exacto.
Unos.
Es por eso. Pero ¿sabes en cuánto? Estoy viendo el dato acá, Hernán. Qué marranada. ¿Cuál? 330 sí. Millones de dólares por 5 años. O sea, estamos hablando de 66 millones de dólares por temporada para los equipos. Es que imagínate esa cifra, Hernán. O sea, sí. 66 millones de dólares por temporada pagan ellos.
No, es increíble.
Hola, y firmaron por 5, o sea, en total son 330 palos los que invirtió Amazon Prime.
Eso es lo que, por eso es que, no, eso simplemente apuntala algo que hemos dicho, Brasil, el tema del fútbol del Brasil, es que tienen un soporte económico, Martín,
ahora,
impresionante.
Hernán, no. Si fuera solo por esta cifra, no les alcanza para traer a jugadores como Luis Enrique, que lo hemos puesto de ejemplo. No les alcanza. A ellos, o sea, el caudal y el músculo financiero son las empresas esas que están detrás.
Y las taquillas.
No, o sea, es todo un paquete, ¿no? Sí. Pero es que fuera de eso estamos hablando de 66 ya, o sea, 66 millones por temporada, imagínate. Y claro, por ahí la plata grande de estos equipos, Botafogo, por ejemplo, con Textor, o Flamengo con este señor mano derecha, este Landín que es de mano derecha de Batista, Eike Batista. Uno de los hombres más poderosos del mundo. Bueno, todo eso músculo financiero, pues ante eso, imagínate, pues van a ir ganando las Libertadores.
Y yo insisto, el público, es que aquí hay partidos, se cuentan en la mano los partidos de entrada llena, los partidos de Nacional, partidos de Millonarios, partidos de Medellín, partidos de América, en casa, los 4. Y hay casos como el de Nacional y América que por fuera también te llevan mucha gente. Pero hay otros partidos, Martín, que dicen, no, pero ¿dónde está la gente, hombre? Ve, Martín, ¿qué te iba a decir? ¿Vos te acordás de ese volante brasileño que jugaba bien, ese Oscar, un pelado?
Sí, Osquita.
Bueno, Osquita, Oscar.
Del Inter
Oscar.
De Porto Alegre y luego fue al Chelsea, sí lo recuerdo.
¿Cómo? Ese Oscar se ausentó de su país hace 14 años. Y creo que en China ajustó su 8ª temporada. O sea, el hombre ganó todo lo que podía ganar, hablo en términos de billete, ¿no? Entonces ya Oscar ya anunció que termina la temporada en China y seguramente regresa a Brasil. Y creo que el Sao Paulo es el equipo que se apunta por ese volante. Que hacía pareja. ¿Puedes acordar de otro que era Ramírez con ese? Ramírez.
Sí, Ramírez con ese, sí, el que era de Chelsea.
Chelsea, ¿no era? De Chelsea,
claro,
sí.
Claro, que fue de Cruzeiro. Creo que Ramírez, espérate, me acuerdo. Me parece que fue de Cruzeiro. Ramírez el... Y fue de Chelsea.
Sí, creo que era de... Sí, sí, fue el Chelsea.
Volante, sí, bueno, en todo caso, muy bueno, de marca. Oscar, ya que él, Hernán, estoy viendo unos datos acá de Oscar que me tiene, que me generan espeluznos, escalofríos, no, carachas. Mira esto, desde que llegó a China, en salarios le han pagado 175 millones de euros.
No, es que por dónde digo.
Tiene 32 años, juega en el Shanghai. En el Shanghai, mira que le estuvo muy de buenas, porque vos te acordás. Esta es rápida. Mira que esta es rápida. El gobierno puso un límite de 3 millones, por eso es que no le podían pagar más a jugadores. Ahí, esa burbuja del fútbol chino se explotó. ¿Te acordás? Bueno, resulta que Oscar no cayó en el convenio porque él acababa de firmar, antesito de que saliera la ley, de firmar un contrato por varios años por 25 palos anuales. ¿Sí me entendés? Entonces él no cayó en ello y le tuvieron que seguir pagando. O sea, los jugadores que cumplían contratos y les tocaba bajarse el sueldo, por ejemplo. ¿Sí me entendés? Bueno, entonces Oscar se ganó el baloto porque el jugador firmó y ahí mismo instauraron y quedó la ley. Esa ley de un salario máximo de 3 palos. Martín, ¿sí me entiendes, Hernán?
Hay gol, yo creí que estaba lesionado. Acaba de marcar gol Casierra. Ceni 2, Akma Grozny 0. El colombiano marca segundo gol para el equipo de casa. Está en semifinales de la Copa de momento. Ah, de la Copa Rusa, ¿no?
Ah, qué bueno. Ese es otro que hace.
Casierra. Hay que tener en cuenta a Casierra, hombre.
Hace mucho gol por allá, ¿oís? Sí, Hernán, ese Ramírez, claro, estábamos bien. Fue de Cruzeiro, fue a Benfica y luego fue a Chelsea, sí, señor. Así es.
Muy bien.
Bueno. Y estuvo en China también.
Sí, señor. Entre otras cosas, Martín, vuelvo a insistir, el documental de Pedro Zape lo pasan es el día 12 de noviembre, 12 de noviembre. Aquí me reenvía Mauro el dato de Falcao para que lo tengamos en cuenta. Le marcó 3 al Rapid de Viena, le marcó 3 al Sparta de Moscú, le marcó 3 en el mismo partido al Villarreal, el Villarreal hizo 4, a falta de 3, hizo 4, póker, y claro, los del, estoy equivocado, estos son los de Asprilla. Asprilla fue que le hizo al Rapid, al Sparta, al Villarreal, al Chelsea, y lo de Barcelona, Martín. Asprilla le hizo 3 a Barcelona, que lo contamos ya. Falcao hizo 4, repito, Morelos. Mirá, Morelos hizo 1 en el año 19. Alfredo Morelos. Y Luis Sinisterra también había hecho una tripleta y Luis Díaz, pues. Entonces Falcao sí es el rey de la tripleta.
O sea, Luis Sinisterra en Feyenoord.
Le marcó al Esbor, ¿sí? Y Luis Díaz, pues el que marcó ayer al Leverkusen, ¿no? Morelos. Mirá a los colombianos, Martín. Se han movido, ¿no? Del hat-trick de las copas de Europa. Bueno, Martín.
Hola,
¿cómo te parece? ¿Oíste o leíste la declaración que dio ese Mostaza Merlo sobre Juanfer Quintero?
Sí, la pillé y no fue de mi agrado.
Pero es irreal porque él dijo simplemente Juanfer en el River siempre fue suplente. ¿Está diciendo algo?
No fue de mi agrado, pero tiene razón.
Por eso te digo, ¿qué le vamos a decir? No me gusta que lo dijiste, pero es verdad. El tipo
no fue de mi agrado, pero pues sí, el titular, o sea, la verdad fue titular así, no fue, o sea, no, todo el tiempo no fue.
Y en ese momento entraba por momentos y arreglaba el equipo, que se puso de moda eso. Cada vez que entraba Juanfer, se arreglaba River, pero tienen razón en el fondo, sí, el tipo dijo, no, titular no fue, él fue suplente bueno. Y cada vez que entraba ayudaba, ese sí ayudaba bastante.
Pero en Racing me parece que ya se dan cuenta que, bueno, si el bien preparado, jugando desde el principio, fíjate cómo corrió, o sea, está...
Es que lo vi, como dicen en los gimnasios, lo vi más limadito, más... ¿No te pareció?
Sí,
o el
claro.
Uniforme, no sé, ¿cierto? Bueno, en todo caso, Juanfer... No, claro, y...
Más Juanfer tonificado, está tonificado. Ese...
No te quiero preguntar del caso de James, ¿en qué va? No te quiero preguntar en qué va lo de James.
Ay, o sea, ¿sabes que me pones cabezón con este tema? Porque
ese capítulo, Ese capítulo hay que cerrarlo. Rayo Vallecano, yo no sé si él seguirá. ¿Será que sigue, Martín?
¿O no? Lo que pasa es que ese equipo juega con un esquema el que no le favorece a él, ¿no? Porque pues sí, pero... digamos que él juega con lo... digamos que ese Rayo juega con tres volantes que son como mediocentros mixtos, son jugadores así de mucha dinámica. Entonces como que sí. Y él juega con los tres delanteros, entonces como que no hay cabida. Mientras que en la Selección Colombia juega con dos volantes centrales, no con el tribote, y él se puede acomodar mejor a esos dos en su función y jugando con los dos extremos y el delantero, ¿no? Es Colombia, el centro delantero, que puede ser Durán.
Martín me ha mandado un dato y yo lo traté de verificar, Martín, y es importante traerlo. Alguien dirá, ¿y qué tienen que ver Alianza Lima y Universitario? Pero, Martín, ¿cómo es la historia? ¿Que esos equipos están ya pensando en el 2025? ¿Los dos peruanos? ¿Ya tienen nombres?
Hernán, pues estoy viendo que es un tema que nos puede interesar.
No, claro, ¿por qué? Y a los otros también. Y a los moros.
¿Por qué? ¿Por qué? Alianza está Zavaga.
Ah, sí, pero ¿qué está buscando Alianza? ¿Delanteros también?
Está buscando a Carlito López, Hernán, el colombiano, el volante que juega en Chancas.
Uy, sí, ese rato juega ya de muchacho.
Que es muchacho, Pereira. Vea. Que juega
en Pereira, Pereira, ¿no?
Y en Millonarios, sí. Sí, es cierto. Carlos López. Eso que estás planteando es cierto. Ellos están buscando a Archimbó.
¿Quién?
Que es el... ¿Tú qué sabes francés? Se escribe Archimbaud, entonces se dice Archimbó, ¿o no?
Pero es peruano.
No, pero es francés, en la familia, es de ascendencia francesa.
Entonces, Archimbó.
Se llama Jean-Pierre Archimbó y es peruano, pero de familia de Francia. Bueno, es un volante de Melgar. Lo están buscando, buscando en Alianza a un delantero, Alisson del Vilanova, y a Rodrigo Andrade, un delantero del Mirasol.
Entonces, en definitiva, son cinco jugadores colombianos que han marcado tripleta en las ligas de Europa, en las copas de Europa. Asprilla, Falcao, que ha hecho cuatro, Morelos, Sinisterra y Luis Díaz. ¿Qué me decías?
Sí. Unai Emery le acaba de pegar una empajada a John.
¿A Durán?
Sí.
Ah, es que es amigo tuyo, sí, John.
A John Hader.
¿Y por qué?
No, porque me parece que le está pidiendo mayor movilidad. Está un poco estacionado como centro delantero.
Ah, pero como vos dijiste, entra y ayuda. No, entra y hace gol, mijo. Te pongas a ayudar. Sí, es que...
No, pero entonces... ¿Y Durán qué? Durán qué es altivo, ¿no? Yo sé, Durán no le vas hablando así, ¿cierto, Hernán?
Sobre todo que hay que mirarlo para arriba.
Dame un dato. Está en una garita. Te ponen mosca y...
Los muchachos de las
y te casas, suena.
Las garitas. Dame un dato, hombre, que te pregunté. Universitario de Lima, ¿qué es lo que busca? ¿Qué jugadores quiere?
Bueno, en este tema, que me parece de sumo interés... a ver, te cuento, Hernán. Mira, está buscando a un lateral izquierdo como Paolo Reina, del Melgar.
Sí.
Y está buscando al delantero, aquel que le hizo un gol a Brasil en una Copa América, Rui Díaz, que está en el Seattle Sounders, que fue compañero de Montero, el jugador del Cali.
En la MLS, sí, señor.
Y termina contrato Aldo Corso, termina contrato Cabanilla, ve. El hijo del que jugó en Santa Fe.
Sí, que jugó, ¿no? El hijo, corrió ahí. Sí, ve, y Martín, pero para un momentico, a propósito, Universitario Ureña, aquel chileno que estuvo por acá, bicampeón con el fútbol peruano. Pero, ¿por qué traigo el dato de estos muchachos? Porque ya hay un equipo colombiano clasificado a Copa Libertadores, Bucaramanga, que va a jugar ahorita, ¿no es cierto? Entonces la pregunta mía es, ¿los equipos de Colombia ya debieran, si quieren, claro, siempre y cuando quieran, hacer noticia, destacarse en Copa Libertadores, debieran estar empezando a buscar refuerzos?
Ya,
no sé.
Yo busco ya a Orejita.
¿Orejita
Orejita Flores termina contrato, Hernán?
pero el jugador peruano en Colombia no, últimamente no ha sido así como, no sé.
No,
pero yo digo...
Orejita sí.
No, lo que te quiero decir es que Bucaramanga ya... Bucaramanga sabe que está en Copa Libertadores, sabe que ya está en la primera etapa de la Copa Libertadores, sabe con cuánto le va a ingresar por partido jugando en Bucaramanga, y si gana algún premio también lo tienen ya tipificado. Entonces, si tenés eso ya en mente, me van a entrar tantos dólares, hombre, yo creo que sí hay que preparar al equipo, hay que reforzarlo. Sí.
Me imagino yo de técnico, que... Hernán dijo, me traen a Oreja ya.
Bueno, o Dudamel dirá, me traen
Oreja
otro 9, otro 10, otro, no sé. Pero lo importante es que tengan la idea, ¿no? De Copa. Yo estoy metido en la Copa y ahorita próximamente vendrán otros equipos colombianos a las mismas. Hombre, preparémonos porque últimamente la Copa Libertadores para nosotros es un... No iba a decir un hazme reír, no vale la pena. Pero si queremos ser protagonistas, hay que meter... No, si vamos a ser protagonistas,
somos el hazme llorar. Billete. ¿No? Oye, no. Oye, Hernán, veo a Durán como medio, vamos a ver si Nata ahora ganó por arriba, un cabezazo, pero lo veo como compungido, es que le metieron un regaño, porque además Unai viene, ¿sabes qué? Viene muy golpeado con ese 4-1 del Tottenham, es que lo volvieron añicos, ¿oís?
Ah, pero es todo el equipo, no él.
Sí, sí, no, entró, no, no, digo, pero claro, pero lo veo como desencajado a Unai.
Ah, al técnico, sí, claro, sí. Es que eso, ya, ¿no? Cosa ¿sí que no entiendes? Se ve, por ejemplo, en Guardiola, en cambio, ha perdido tres y está tranquilo porque él es consciente de que cuando recupere todo el plantel, pues, será otra cosa.
Y me parece que él como líder ha mostrado, pues, se muestra como con esa cierta superioridad que no conoce ningún eclipse, que no conoce ningún matiz. Entonces Durán lo confrontó, lo ha confrontado, han tenido discusiones, han tenido debates.
Está bien,
cierto.
Martín,
pero lo veo muy salido.
No, y ahí todos los jugadores tienen reacciones. Ayer ese Bellingham, por ejemplo, para nada le gustó que lo hubieran sacado y le metió con una patada una botella por allá y bueno, es normal. Eso siempre pasa con todos jugadores, salen bravos, furiosos, porque lo sacan. Pero lo que sí me llama la atención es que se puso muy brava la esposa de Federico Valverde. Porque Ancelotti lo sacó también para el segundo tiempo y la señora parece que maneja el Twitter y... ¿no?
Sí, ella. Creo que ella ha sido presentadora, periodista, sí.
Bueno, creo, se puso brava porque le sacaron al marido. ¿Ah?
La esposa de Valverde, sí.
Jorge me dice, si yo fuera Rafa Dudamel, pediría pero ya a Dairo Moreno. Oiga, pues, ¿ah? Me parece bien. Ah, y hay otro señor, Diego Romero, que es un buen día para saludar a un ex universitario, Donald Millán. Bueno.
Donald Trump Millán, le dicen.
Y Oscar dice, el único equipo que le sirve a James es la Selección Colombia. No le sirve ni otro técnico ni otro esquema. El problema es él. No, pero el problema. Es el problema.
El viejo Donald. Él jugó en el Cali, ¿oís? Donald.
¿Donald Millán?
Sí, por lo te digo, Donald Trump Millán, conocido como Trump en el medio del fútbol.
No, pues qué halago para el tipo. No arreglaron.
No, porque no, y un volante ofensivo era él, ¿oís? Jugó en Perú mucho tiempo.
Oyentes, Donald. Ustedes notan que si hay alguien que se ríe y goza aquí hablando de la vida, de los dólares, de la mal... No, es este.
Don Donald, le dicen tipo, Don Donald.
Se mantiene. En cambio, el que sí está muy serio es Vincent Lebrun, presidente de la Liga de Francia. Lo investigan por... corrupción. Parece que en transferencias de jugadores, como se sabe en el mundo, hay lavado de activos. Sí, lo están ya apretando.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la
otra? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? 1-0, continúa el partido, Brujas ganándole a la Aston Villa.
Bueno,
vamos con un poco de salsa. Del cubano Alexander Abreu con su banda Habana de Primera,
de su álbum A Romper el Coco de 2019, Alexander Abreu con El Jamaiquino.
¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decíame, la grandidruda, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decíame, la grandidruda, ya se rompió.
Martín, muy bien.
Bueno, está.
En medio del aguacero que cae ya en algunas zonas de Bogotá. Bueno, Martín, hablemos rápidamente del tema Neymar. Hoy es noticia porque el equipo donde está le dijo, ¿sabe qué? Negociemos la terminación del contrato. ¿Cuánto se gana él en ese equipo árabe?
100 por año.
100 millones por año. Bueno,
sí,
él... Sí. Volví se lesionó.
Sí, señor, así es.
Entonces ese equipo hizo las cuentas, todo lo que ha pagado y poco lo que ha rendido. Es más, dicen que Neymar, su intención es volver a Brasil y jugar con el Santos, aunque antes de ello se había insinuado que podía ir a la MLS, Martín, a Miami, al Inter. No sé.
Sí, pero... 100 millones por año, Hernán, él apenas llegó. En el 2023 sí. Hizo unas exigencias
sí.
Que fueron una completa salvajada, porque además el Al Hilal y el Capital Saudí le tuvo que pagar al PSG 90 millones de euros, además de pagarle 100 millones de euros al año 2023-2024, o sea, es decir, y ha estado un año sin jugar. En el fútbol saudí, Cristiano Ronaldo es el que más gana, 200 por temporada en el Al Nassr. Y Neymar, cuando llegó, hizo las siguientes exigencias: que la casa que en la que iba a estar mínimo debía tener 25 habitaciones, una piscina olímpica, tres saunas, y que tendría que disponer de los siguientes automóviles: un Bentley Continental GP, un Aston Martin DBX y un Lamborghini Huracán, aparte de cuatro Mercedes G-Wagon y todoterreno Mercedes, para llevar a su comparsa de amiguetes.
Pero te hago la pregunta, ¿le dieron gusto en todo eso?
Sí, en todo.
Ah, entonces el caído del zarzo también es
lo
que
estoy confirmando. Sí, pues. En este momento estoy confirmando, sí. Confirmado.
Caído.
Confirmado.
No, entonces el tipo lo que menos quería era jugar fútbol.
Lo corroboro, amigos.
Bueno,
lo
Martín,
corroboro, amigos.
Te quiero contar que Cristiano Ronaldo, para tu dato, en este momento lleva 908 goles, ¿no? Ha marcado 35 en lo que va del 2024. Su meta es llegar a 1000, pero bueno, le faltan bastantes. Pero bueno, 908. ¿Y cómo te parece que la FIFA, para ese Mundial de Clubes que se inventaron el próximo año, están firmando un acuerdo con los equipos participantes? Los equipos participantes se comprometen a alinear el mejor 11 posible, es decir, como quien dice, no me vayan a dejar a los titulares por fuera, que vengan todos los titulares, los llamados titulares. Vamos a ver, me imagino que los equipos firmarán, ¿no? Y hoy salió otra noticia. Ayer vi a John Textor saludando y contentísimo, llevaba la camiseta de Botafogo en el triunfo de Botafogo sobre Vasco. Pero hoy Textor es noticia, quiere comprar al Watford. Claro, siempre y cuando, cuando venda las acciones del Crystal Palace. Pero el hombre quiere seguir presencia o tener presencia en la Premier, Martín.
Eso es de los Pozzo, ¿no? Son los italianos de Udinese.
¿Ah, sí?
Sí, los Pozzo. Son empresarios de fútbol, sí.
Bueno, hay un jugador... Sí.
¿No? Sí, no, Hernán, no te iba a hacer una pregunta, pero continúa tú en estudio mejor.
Sí, porque Kevin Zenón, buen apellido de Boca.
Sí, extremo.
Lo buscan de la Premier. No piden sino eso de Boca. 13 millones de libras. No, así pues de entrada, ¿no?
Ex Unión de Santa Fe, extremo zurdo. Hernán, ¿vos ha oído algo? Es que yo vi la noticia. Se está hablando desde Lazio que están buscando un enganche tipo Quintero, tipo James. ¿Vos has oído algo de ello?
No, eso del Lazio parece que es pajarilla.
Ah, ya.
Esos empresarios sueltan eso, pero como por, ¿no? Por entretener al público. ¿Cómo es que decís vos a la encopetada concurrencia? Es dato para que se entretenga la gente.
Al encopetado hemiciclo.
Uy, Martín, se te olvidó darme el nombre del árbitro Uruguay-Colombia. Se llama Kevin Ortega. No. Árbitro peruano. Ese es el peruano que nos toca.
Pero te lo di ese nombre.
No.
Los árbitros son Ostojich contra Ecuador.
Contra Chile. Contra Ecuador.
Y contra Uruguay es Ortega, un peruano, claro que sí.
Kevin Ortega, bueno.
Me extraña.
No te extraña. John Córdoba tiene 31 años. Le va muy bien donde está y por eso renovó contrato con Krasnodar de Rusia hasta el año 2027. En este momento, Córdoba, 10 partidos, 8 goles, 4 asistencias, números muy buenos. Así le haya ido mal en la última presentación con Selección Colombia.
No le duele una muela, oiga.
Bueno, pues yo no sé, Martín.
Y acá cierra tampoco, cierra muy bien en el Zenit.
Y otro que regresó fue Carlos Cuesta. Volvió a jugar con Engel de Bélgica. O sea que lleva 10, 12 días trabajando ya. Ese va a estar en la lista seguramente, ¿no?
Sí.
Bueno. Aquí te complemento lo que te dije de Kevin Mier con el Cruz Azul. 15 partidos esta temporada. No recibió sino 9 goles y entregó el arco invicto en 9 partidos. Creo que lo mismo que tiene Montero en Millonarios. Partidos sin gol recibido, ¿no? Y hay un pelado de la sub. ¿Sabes qué? En Estudiantes de La Plata no se habla tanto de Cetré ahora, sino de... ¿De Cetré? No, se habla de Castillo.
De Manyoma.
Sí. Manyoma Castillo. Volvió a ser pase gol, ¿oyó? Bueno.
Sí, Hernán.
Sí.
Bueno. Que le costó adaptarse, pero ya va muy bien. Jugador que es un extremo, ¿no? Puede jugar por izquierda. Él es diestro, pero un jugador completo, sí, como rápido.
Hoy para el campeonato colombiano te quiero contar que hasta el séptimo lugar están relativamente tranquilos. Fortaleza quedó con 27 puntos, pero Junior tiene 26 y le falta un partido. Pasto tiene 23, le falta un partido. Medellín 22, le falta un partido. Pereira 22, le falta un partido, lo mismo que al Bucaramanga, que está con 21. Porque la Equidad ya jugó los 17. O sea que hoy puede haber novedades. Se puede mover la parte baja de la tabla de posiciones, ¿oyó? Sí.
Así es, Hernán. Hernán, las alineaciones de Inter-Arsenal, pues, si quieres...
¿Cuáles son?
Pues, sí. Pues, a ver, el Inter va con Sommer.
Sí.
En el arco, tres centrales, que son Pavard, De Vrij y Bissek. Tres volantes centrales, Fratesi, Çalhanoğlu, Zielinski. Los laterales volantes, Dumfries por la derecha y Darmian por izquierda. Y dos delanteros, Taremi, el iraní, y Lautaro Martínez. Mientras que el Arsenal va con Raya en el arco. Cuatro defensores que son White, Saliba, Magalhaes y Timber. Dos volantes centrales, Partey y Mikel Merino. Por derecha, Saka. Por izquierda, Martinelli. Y dos delanteros, Trossard y Havertz. Esa es la alineación del Arsenal contra el Inter en Milán.
Bueno, esta noticia va para el lado de Nacional. Morelos termina contrato con Nacional ahora en diciembre. Él pertenece al Santos del Brasil, que entre otras regresa a la primera división en el Brasileirao. Nacional no sabe si pedir extensión de préstamo, no sé. pero les dio por buscar, y lo pueden conseguir, a Chicho Arango, el que está en la MLS. Ese muchacho lleva 17 goles, 6 asistencias, ¿no? Claro que lo tienen tasado los de Transfer Market en 7 millones de euros, no sé si nacional.
Ay, perdió el Aston Villa, 1-0.
¿1-0? Ah, no me digas.
Perdió. Bueno. PSG Atlético de Madrid, partidazo.
No, porque está muy disminuido el PSG y también está disminuido el Atlético de Madrid, que lo están agitando ya porque el equipo no carbura.
¿Sabes que bueno, el hijo de él ha resultado buen jugador, Giuliano Simeone? El extremo derecho, pues. Fue la figura del partido contra Las Palmas, Hernán. Y tiene otro hijo, que es Giovanni, que Simeone, el que juega en Italia, en el Napoli. Pero ese es, él es suplente. Napoli, pero a Giuliano le ha ganado la titular, sector derecho. Hola, Hernán.
Martín, me este paso ahora que mencionaste al Nápoles para acordarme de una pequeñísima historia. Pues, siempre me gusta que los oyentes sepan cuentos raros. El Botafogo del Brasil, por allá en el año 55, tenía dos delanteros, Dino da Costa y Luis Vinicio. No Vinicius, sino Vinicio. Los dos jugadores se fueron con Botafogo una gira y terminaron quedándose en Europa, los transfirieron al fútbol italiano. Ese Luis Vinicio, que era el 9, jugó en varios equipos italianos y alguna vez regresó a Brasil a vacaciones. Y se dio cuenta, porque él con el tiempo fue entrenador, se dio cuenta que en Brasil estaban jugando eso de dejarte en fuera de lugar, de que la línea, los cuatro hombres, los cuatro en esa época, dieran el paso sincronizado y quedaban siempre infragantes y delanteros en fuera de lugar. El tipo llegó y puso ese esquema a funcionar. Él estuvo también en Milán, en Nápoles, lo puso a funcionar en sus equipos. Y bueno, más o menos le iba bien, y en algún partido perdieron. No les funcionó el asunto. Vinicio reunió al plantel, Martín, y esta es la parte de la historia. Reunió al plantel y les dijo: ¿ustedes quieren seguir intentando jugar con este sistema que traje de Brasil o prefieren regresar a lo que ustedes jugaban? Y todos dijeron: queremos practicar lo que usted trajo de Brasil. Esto para contarle a los oyentes que hay técnicos que proponen un plan de juego, pero lo conversan con los jugadores, lo cuestionan, ¿no es cierto? Y entonces llega, me imagino, un pleno conocimiento del plantel. Ahora los jugadores dirán: no, yo no me da. Por ejemplo, yo creo que ningún jugador de hoy en día le dice al técnico, por ejemplo, Luis Díaz, le podía decir al técnico: no, mire, a mí póngame de extremo o no juego. No, no. Los jugadores de hoy se someten a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en el Real Madrid. ¿Te acordás que durante unos días pusieron a Camavinga de lateral?
Sí, él dijo que no,
pero terminó jugando ahí. Pues pero sí, lo que quería contar es que Vinicio, ese técnico brasileño, le dijo a los jugadores: ¿quieren intentar o seguimos en el sistema viejo?
Ah, okay.
Y los jugadores dijeron: no, sigamos en
eso. Eso que él tuvo de técnico a Elenio Herrera, ¿no?
Sí, Elenio, claro. El HH, Elenio, que había otro HH que era Heriberto Herrera, un bravísimo defensa paraguayo. Ese sí, la más bajita la pegaba a la altura del esternón.
¿Y dónde me dejas a Heriberto Correa?
A uno que jugó en el Cali, un paraguayo.
Sí.
Que era argentino.
Que era de Vélez.
No, aquí uno bárbaro.
Era paraguayo-argentino. El Beto Correa.
A los que recuerden a Tarrino Bueno, les mando un saludo.
Estábamos hablando de puros Heribertos. Heriberto Solís.
Ah, el arquero grande. Uy, ese Heriberto Solís tenía una jugada que era terrible. Salía y se tiraba con los pies hacia adelante a los delanteros. Uy, era un bárbaro el Heriberto Solís. Tuvo un hijo en el Cali jugando, un volante.
Sí, era un...
Oscar Solís, ¿puede ser?
Él tuvo un hijo, tuvo dos, creo, un Heriberto Solís Junior, pues, que era delantero. Y Oscar Solís,
volante.
Creo.
Es el que yo digo, un volante, Oscar Solís.
Osquitar Solís.
Heriberto Jalía Armado, yo que llamaban en esa época. Bueno, Martín, buen rendimiento el de Peirano, ¿oyó? Le voy a dar este dato para que se siente. Ha dirigido 49 partidos. Ha ganado 27, ha empatado 13, ha perdido 9, tiene un rendimiento del 64%. Ese rendimiento dice que es bueno, ¿o no? 64.
Sí, es bueno. Es muy bueno.
¿Cierto?
No, es que, pues, el equipo de mayor rendimiento en el año.
No, por eso el tipo se organizó. Ahora, me da la impresión de que le falta, obviamente, plantel. Me parece. Porque mira que esa lesión de ese muchacho Mosquera le puede doler. Le puede hacer falta, ¿no?
Sí. Bueno. ¿Te parece que Gerson González le ha hecho falta?
El que se fue para el Medellín. Medellín, ¿no?
Es un jugador, yo no sé por qué se fue.
Yo el que no hubiera dejado ir, ¿sabes a quién era? A un Valencia. Y al otro que no he dejado ir era Chaverra. Aunque pero te cuento que mi pupilo Albornoz lo está haciendo bastante bien.
Sí, a mí me parece que ha rendido. Como sí, lateral volante, muy interesante. Centrador, metelón.
Y a ese tunelcito, el hombre le pega sabroso. Ese es un caso de un jugador que se adaptó a lo que le dijeron. Vea, maestro, extremo izquierdo no, hay que jugar todo ese lateral. Usted tiene que correr hacia la punta, allá hasta el fondo a tirar centros y tiene que estar atrás.
Rodallega tuvo un mejor primer semestre, 40 sí. partidos, 14 goles. Digamos que el primer semestre hizo la mayoría de goles. 39 años
sí.
tiene. Un momento en el que Eduard López jugó como extremo, como lateral volante por izquierda, ¿te acordás? No le fue mal, pero luego se fue quedando con el puesto Martín, tu pupilo, tu discípulo.
Te voy a decir una cosa. Hay injusticias. Al Quindío le metieron una fecha de suspensión, ¿sabes por qué? Porque los hinchas del Quindío llevaron una pancarta que dice o decía textualmente 11 años en la B... con ganancias de la A, Di Mayor cómplices. Totalmente de acuerdo. 11 años en la B, tiene tratamiento de equipo A, ganancias a montones, y la Di Mayor, Cayetano. Los búcaros están ahí en la pelea, ¿oyó? Para que le vaya poniendo pues cuidado.
Ah, bueno. Sí. ¿Sí? Ya cambio. ¿Por qué?
No.
Está pendiente de Inter Arsenal. Ahí veo a Odegaard. Va a jugar.
¿Sí va a jugar?
Sí, va a jugar, pero uno está en el banco, pues, pero ya está convocado. Qué buena noticia para Arsenal.
Esa sí es buena noticia, sí.
Muy
señor.
Buena, sí.
Bueno, Martín, tenemos que. Espérate que tenía. Espérate que es que está Alejandro Munévar, que nos tiene novedades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Comenzamos hablando de tenis, pues son varios los nacionales que son noticia. En la capital del Valle del Cauca se lleva a cabo el WTA de Cali, en donde Camila Osorio, la cucuteña, se impuso en primera ronda ante la argentina Martina Capurro por parciales 6-2 y 7-5. En octavos de final jugará contra Nuria Brancaccio de Italia. En el mismo torneo, la antioqueña Emiliana Arango avanzó a octavos de final, en donde se enfrentará a la belga Irina Begu. Por su parte, el bumangués Daniel Galán en el Challenger de Lima derrotó en primera ronda al francés Matty Serhart. En octavos de final se enfrentará hoy ante el danés Elmer Mohler. Pasamos a hablar de BMX, pues Colombia sumó 4 medallas en el Panamericano de BMX Freestyle que se disputó en Santiago de Chile. 2 platas y 2 bronces fueron el botín colombiano. Los medallistas nacionales en la rama femenina, Queen Saray Villegas obtuvo la plata y Liz Surley Villegas el bronce, y en la categoría masculina Juan Camilo Caicedo la plata y Luis Rincón el bronce. La próxima competencia de los nacionales será el Mundial de la Disciplina, que se realizará en Abu Dhabi del 17 al 21 de diciembre. En el tenis de mesa, Colombia suma hasta el momento 10 medallas en el Panamericano categoría Master, que se disputa por estos días en Río Negro. La competencia terminará hoy. Y en el taekwondo, terminó en Argentina el Campeonato Mundial de la Disciplina, en donde Colombia logró sumar 24 medallas, 6 oros, 6 platas y 12 bronces.
Te quiero contar que ese Vinicius Junior se salvó de la expulsión. Hubo un momento de una jugada donde él hace la seña cuando una persona está como corrida a la teja, ¿no? Dando a entender que el árbitro estaba loco por algo y se salvó, le metieron amarilla, pero era para expulsión de acuerdo a los códigos allá disciplinarios. Y Bellingham también le dijo algo en inglés al árbitro que no le gustó mucho, ¿no? Lo mandó, ya sabes para dónde. Mientras que hay 2 jugadores del Real Madrid que están en la nevera. Henry y Güler. ¿Qué me contás? Henry y Güler. ¿Ah?
Sí, Güler, pues, viste que Mourinho lo quiere, pues, como sea.
Sí.
Para Premier ahora. Yo creo que él ya le toca ir mirando nuevas opciones y las tienen ahí. Lo que pasa es que le ha puesto, por ejemplo, Ancelotti ha tomado unas decisiones, pues, que se le están viniendo en contra, ¿no? En este momento. Un ganador, sí, pero... un monstruo de técnico, de lo mejor que hemos visto en la historia, pero... está pasando por un mal momento. Brahim Díaz, por ejemplo, ayer en algún momento tenía que contener a Hernán. No, eso no lo veía pasar los jugadores. Mbappé completamente indolente. Vinicius corriendo desordenado, como desperdigado el equipo, ¿sabes? Como caótico.
Bueno,
y Milan, que es un equipo que hoy en Italia, o sea, no es el Milan de antes, pero Milan con dos, tres pases. Ayer con Leao, con esa fórmula por izquierda, y con Reinders. No, Hernán.
Bueno, ve, Martín.
Volvieron a Nico al Real Madrid.
El Brujas, que ahí dice Martín en medio de su dolor, le acaba de ganar a un equipo inglés, al Aston Villa. Es la primera vez en 29 años que gana. Le había ganado al Chelsea en el año 95, 1-0 por la Recopa. 29 años después, ganan un partido en Copa, en Champions. Martín, el gol de Bucaramanga efectivamente fue autogol. Se lo gana Cruz. Está ganando Bucaramanga.
No, me toca grabarlo. Lo estoy grabando. Porque ya va a empezar el Arsenal.
Ya van a empezar. Dembélé y Barcolás, que se llama, son la sombra que va a tener el Atlético de Madrid, mientras hoy el Villarreal confirmó que en su próximo juego utilizará vestimenta totalmente negra en memoria de todas las personas que han fallecido.
Colombia vuelve a jugar de amarillo.
Ah, sí, es un uniforme tradicional.
Lástima,
señor,
porque esa camiseta blanca con la bandera me gusta. Lástima.
Este
gracias, Hernán.
No, pues aquí, cuidado. Ve, con mucho gusto.